Yo estoy emocionado. Cada vez que voy a una iglesia a predicar, yo me emociono. Pero más cuando vengo a Harrison. Cuando invitan a Harrison, yo jamás digo no. Pregúntele a Alex. Yo le he dicho, con ustedes, de un día para otro, ustedes quieren que predique, yo vengo de un día para otro. Si el mismo sábado en la mañana usted me dice que no viene el predicador, me llama, yo vengo a Harrison a predicar. Que todo sea para la honra y gloria de Dios. Queridos hermanos, el tema de esta mañana se titula Ved la gloria de Jehová. La gloria de Jehová se muestra donde quiera que nuestros pies pisen. Amén. Porque solo el hecho de que estemos respirando y estemos vivos, ya estamos reflejando la gloria de Dios. Todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que nace, todo lo que crece, es porque la gloria de Dios se está manifestando. Si la gloria de Dios se ha manifestado en tu vida hasta hoy día, Él quiere que esa gloria se duplique, se triplique, se cuadriplique. Estamos en un tiempo solemne y nosotros pareciéramos que estamos durmiendo. Así como se cumplen las profecías en, geográficamente, económicamente, en la caída de naciones, en los problemas económicos del mundo, en las catástrofes naturales, los ríos, las lluvias, las tormentas que destruyen todo a su paso. De la misma manera, queridos hermanos, las profecías de la iglesia en contra de la iglesia se están cumpliendo en nuestras narices. Hay mucha gente que es asidua, muchos hermanos que son asiduos a ir al YouTube a escuchar sermones. Está bien, podemos escuchar sermones en YouTube. Pero cuando escuchamos los sermones, tenemos que compararlos con lo que dice la palabra de Dios y con lo que dice el Espíritu de profecía. No les voy a mencionar el nombre, pero hace unas semanas alguien me mandó un video de un pastor conocido, dos pastores conocidos, que uno de ellos hablaba que ya Jesús está viniendo, que está, poco le faltaba para que diera fecha. Entonces, conversando con la persona que me manda el video, le digo, ¿y en qué se basa él para decir lo que está diciendo? Hermanos, tenemos que estar seguros en lo que hemos creído. Si por la fe no nos preparamos para lo que viene, si no nos preparamos para el zarandeo que viene, ninguno de nosotros se mantendrá en pie. La gloria del Señor la va a mostrar, o si no la mostramos nosotros, el Señor lo va a hacer sea como sea. Jesús dijo, si ustedes no hablaran, hasta las piedras van a hablar. Pero lo que quiero decir en resumen, hermanos, que para estos días tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando en la internet. Estén seguros lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía. Si no, nos perderemos. El regreso de Jesús tiene anuncios, pero jamás podemos decir ya está aquí o ya vino. ¿Me dejo entender? Tenemos que estar alertas. Si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no escudriña la palabra de Dios, usted va a ser engañado. Usted va a ser engañado. Voy a ser engañado, mis queridos hermanos. Ustedes lo saben perfectamente. Simplemente esta mañana quiero advertirles que falsos profetas y falsos cristos están andando en el mundo y en la iglesia. Tengamos mucho cuidado. El tema de esta mañana, les dije, queridos hermanos, es Ved la gloria de Dios. Y vamos a remitirnos a la historia de Israel cuando estuvo en el desierto. Nos vamos a remitir esta mañana a la historia de Israel cuando estuvo en el desierto. Historia que todos nos conocemos de memoria. Vamos a hacer un repaso de la historia del pueblo de Israel, especialmente en cuanto al cruce del Mar Rojo. Vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 14 de Éxodo, capítulo 1. allí, después que Dios saca a su pueblo de Israel, de Egipto, y los lleva conduciéndolos a través del desierto, llegan a acampar en un lugar, según la palabra de Dios dice, que se llama Pijajirot. Los lleva y los deja acampando en un lugar que se llama Pijajirot. Entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Queridos hermanos, Dios los trae a su pueblo a un lugar donde tiene por un lado el desierto. Por otro lado, las montañas. Al frente de ellos el mar. Y atrás de ellos vienen el ejército de Napoleón, iba a decir, del faraón. Pero dice la historia bíblica que no fueron cualquier soldado. Dice que fueron 600 jinetes escogidos especialmente para que la presa no se vaya a escapar. Y lo persiguieron. Y cuando llegaron a ese lugar y vieron que venía el faraón, empezó el murmullo que habían tenido desde que salieron de Egipto. Empezó el murmullo. Tenemos esa mala costumbre de murmullar, de murmurar, de hablar contra el pastor, de hablar contra el anciano, de hablar contra el hermano. Tenemos esa mala costumbre que Dios ve con ojos condenatorios. La murmuración. Dice el versículo 8 de Éxodo 14, dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido, dice la palabra, con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El versículo 4 que pasé también dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. El pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. El faraón iba como un león rugiente. Sintió que había sido equivocación dejar ir a los israelitas. Y fue como un león rugiente a perseguir su presa. Pero dice la palabra de Dios que su pueblo salió con mano poderosa. Queridos hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, desde su nacimiento, por profecía, ha sido levantada con mano poderosa. Poderosa. Usted está en un movimiento espiritual, una iglesia que ha sido levantada con mano poderosa. Y Dios va a mostrar a través de su iglesia y ha mostrado a través de su iglesia la gloria de su poder. Y siempre lo ha hecho así. Siempre ha librado a su iglesia de las maldades y las garras de Satanás. Más adelante dice el versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 13 dice, abran sus Biblias, por favor, los que no tienen Biblias, inviten a los, compartan con los que no la tienen, hablan sus Biblias. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero cuando Jehová pelea por nosotros, cuando Jehová el Señor defiende a su pueblo, no lo defiende al pueblo con manos cruzadas y rascándose la barriga. Lo defiende y lo protege y le da su poder cuando su pueblo actúa primero y actúa por la fe. Ustedes saben qué es lo que le dijo Jehová el Señor a Moisés: toma tu vara. Y con ella vas a abrir, levanta tu vara y con esa vas a abrir el mar. Se va a abrir en dos y por allí pasaréis en seco. Un mar inmenso, tanta agua, es imposible que se parta en dos. Pero Dios les dice que hoy veréis la salvación por ustedes. Y el Señor, a través de Moisés, con su poder, abrió ese mar. ¿Y ustedes creen que los israelitas empezaron a cruzar en seco? El Espíritu Profecía dice que hasta que estuviera el agua a sus cinturas, se abrió el mar. Cuando estuvo el agua en su cintura, recién se abrió el mar y se secó. No antes. El Señor constantemente prueba a su pueblo. No hace nada por su pueblo si su pueblo no hace antes primero algo. Cuando es obediente, no hace nada el Señor por su pueblo si está de brazos cruzados. El Señor no va a mandar su poder si no lo sentimos que lo necesitamos. Pero el Señor quiere mostrar su gloria con su pueblo. Entonces el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que empiecen a caminar. ¿De qué están llorando? ¿De qué están asustados? Que marchen, les he dicho que yo los protejo. Empiecen a marchar. Pero ay, el agua está helada. No, empiecen a marchar. Mientras el pueblo no ingresó al agua, Dios no actuó. Dios está dispuesto a dar su Espíritu Santo más de lo que ustedes pueden pedirle. Él está dispuesto a dar su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Jamás Él va a negar su Espíritu Santo a quienes piden su Espíritu Santo. Dios no es un Dios egoísta y lo va a dar a mano llena. Dios no es un Dios que da migajas. Dios da todo a manos llenas y lo hace completo. Y entregó a su Hijo para hacer nuestra salvación. Versículo 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y así fue la historia del pueblo de Israel. El versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. El pueblo vio cumplida la promesa de Dios una vez más de protegerlo, de cuidarlo, y mostró su gloria. Vieron su gloria cuando salieron de Egipto. Vieron su gloria cuando a través del desierto tenían que tomar. Ahora vamos a tocar ese tema ahora. Y ahora ese mar que imposible de abrirse se abrió ante sus ojos y se mostró la gloria de Dios. Y cuando destruyó a sus enemigos también vieron la gloria de Dios. Me gustaría tener la información en mi cabeza ahorita, pero yo vi una serie sobre la historia del Mar Rojo. Interesante. Según la historia dice que el faraón, no fue faraón que entró al mar, fue el hijo del faraón, que también era faraón porque el papá estaba en una guerra, estaba en un conflicto bélico. Pero dicen los historiadores que han investigado que encontraron un carro de ruedas de oro, todo de oro. El oro nunca se va a malograr, por más tiempo que esté en oro no se daña. Y decían que ese fue el carro que el faraón cruzó. Un vestigio histórico que nos muestra que la palabra de Dios es verdadera. Muchos creen que la alta crítica dice que mar muerto ni que se abrió nada. Ellos cruzaron por unos juncos ahí y vadearon no sé cómo vadearon porque tenían que cruzar al otro lado. Previamente, queridos hermanos, Dios escogió un momento específico para cruzar el Mar Rojo. Pero Dios mostró su gloria. Amén. Y después que cruzaron, viene el cántico. Alabaron al Señor porque temieron. Y temieron a Dios. Y vieron la obra de Dios que había hecho. Y danzaron y cantaron. Y el versículo 15, el capítulo 15, el versículo 22. Empieza otra vez la misma cosa con el pueblo de Israel. ¿Qué dice el versículo 22? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Usted está en un lugar desértico por 3 horas y ya estamos desfalleciendo. 3 días por el desierto y no hallaban agua. Y la misma historia. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, que no vas a morir aquí de sed. ¿Para qué? Y la murmuración. Acababan de ver la manifestación de la gloria de Dios. Y nuevamente empieza la murmuración. Hebreos 4 dice que el pueblo falleció por falta de credulidad. Eran incrédulos. No creían o no querían creer. Bueno, mucha gente a la que damos estudios bíblicos y que invitamos a la iglesia a que venga, a que asista, que conozcan al Señor, que conozcan la iglesia. Aquí veo varias visitas que me alegra mucho. Por allá también veo visitas. Bienvenidos. Pero no estoy hablando de estas visitas, porque están aquí. Pero hay muchos que escuchan lo que le decimos, escuchan el testimonio de la palabra y ¿sabes qué les pasa? No quieren creer. Nada más es eso. No quieren creer. No quieren creer. Es simplemente decisión. No quieren creer. Nosotros, por la gloria de Dios y su Espíritu Santo, hemos creído. Amén. Creemos porque Dios puso su Espíritu en nosotros para creerle. Pero el que no quiere creer, Dios no va a poner su espíritu. Porque siempre van a hallar cuestionamiento. Pero esto, pero aquí, pero allá. Queridos hermanos, la Biblia dice que cruzaron en seco. Nunca dice que cruzaron mojándose la ropa. Pero el NGO dice, el Espíritu Profecía dice que hasta que no se mojaron, Dios no abrió el mar. Oh, entonces mentira. El Elías es falsa, porque como la Biblia dice que pasó en seco y el Elías Jehová dice que pasaron mojando. Entonces empieza la incredulidad. No quieren creer y saben, cuando no quieren creer, ¿sabes qué pasa? Dios no va a mostrar su gloria. Solamente ven la gloria de Dios, adelante mis hermanos, solamente ven la gloria de Dios a aquellos que quieren creer. Amén. ¿Amén? Yo los veo un poco distraídos. ¿Eh? Yo los veo un poco distraídos. Creo que les voy a hacer unos ejercicios como hacían en la escuela. Vamos a hacer un break así, un break, como dice, un pequeño recreo. Pero no lo hagan ahorita. Yo los digo ahora. Cuando los diga que se levantan, el que puede. Y le da un abrazo fuerte a su vecino, le dice, Dios te ama. Y se puede sentar. Levántese y dé un abrazo a su vecino. todos. Levántense, quítense la modorra. Feliz sábado, que Dios te ama. Dense un beso. Ahora sí, siéntense. Listo, siéntense. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Tili, 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 la campanita sonó. Yeah. Se acabó el recreo. Tiene un propósito lo que he hecho. Cuando uno está sentado mucho tiempo sentado, la sangre empieza a dormir. Cuando usted se levanta, circula sangre sobre sus brazos, sobre su cerebro, entonces usted se despierta. Ya no está durmiendo allí. Así que vamos a tener más atención. Sigamos, queridos hermanos. Versículo 22. Y dice el 23 que llegaron a Mara. Que Mara significa, dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre de Mara. Eran amargas. Mara significa amargo, ¿no? Y sigue. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. 24. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés, otra vez dice el 25, clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Se morían de sed, de repente ya estaban desfalleciendo. Algunos pensaron que ya aquí fue, aquí estamos, ya no estamos muriendo. De repente algunos tuvieron que levantarlos en brazos porque ya no podían más. Y dijeron, Jehová nos está dejando morir. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, que teníamos agua y nos estamos muriendo. 3 días sin agua en el desierto. ¿Qué sigue? 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Dice, ninguna enfermedad, no dice alguna, ninguna, dice que ninguna enfermedad vendrá sobre mi pueblo si ustedes obedecen mis estatutos y mis ordenanzas. Entonces, por correlación, ¿por qué nos estamos enfermando? Ah, lo dice la Biblia y es nuestro sanador. Sigue el siguiente versículo. Y dijo, y llegaron a Emín. Miren lo que hace el Señor. Miren lo que hace el Señor. Otra vez muestra su gloria. Y llegaron a Emín. Donde había, dice, 12. No había solo una, ni dos. Habían 12 fuentes. Una fuente para cada tribu. Y bebieron todo el agua que quisieron y se saciaron y vieron la gloria del Señor una vez más, porque el Señor quiere que veamos su gloria y solamente podemos ver su gloria cuando la vemos a través de los ojos de la fe. No hay manera de que usted vea la gloria de Dios si no lo vea a los ojos de la fe. Y la fe no se desarrolla porque usted viene los sábados a la iglesia y se sienta aquí porque da el diezmo, no, se desarrolla porque usted estudia la palabra de Dios. Porque esto está conectado a la vid verdadera, por los pampas, nosotros somos los pampas, estamos conectados a la vid. Y tenemos vida por Cristo Jesús. Pero dice que ahí que habían 12 fuentes de agua. Y ya no eran amargas. 12 fuentes, no les dio una fuente, no había 15, nadie quise, 12 fuentes. Uno para cada tribu. Amén. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su gloria en tu vida? Tía, piensen, contéstense a sí mismo. ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado su gloria en sus vidas? Y seguimos siendo incrédulos. Infieles. Podemos creer, pero no tener fe. Podemos estar convencidos, pero no convertidos. Jesús dijo que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe, ni ejercen fe porque no les da la gana de aceptar a Cristo Jesús como su Rey y su Dios. ¿Aceptaron a quién como su Rey y su Dios y su guía? Y su guía a Lucifer, a Satanás. Aceptaron como guía a un perdedor, porque desde el día que él se sublevó, desde ese día Satanás es un perdedor y va a la perdición junto con aquellos que obedecen su voz y juntos con aquellos que le obedecen. Y vamos a terminar esta mañana con la historia del maná. También con la historia del maná. Dice el capítulo 16 de Éxodo 16, dice: partió luego de Elín, ya tomaron agua, saciados, lleno de agua, le salió agua por hasta por las narices, por las orejas de agua, felices y contentos. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ya estaban 12, casi dos meses caminando, ¿verdad? Al segundo mes salieron, ya estaban dos meses caminando por el desierto. ¿Ustedes se imaginan caminar por el desierto? Ahí no hay alfombra, ahí no hay piso. Esos pies calientes, esos pies con callos sangrantes, los niños llorando, mamá ya no puedo. Y así lo sacó Egipto, así lo sacó. Sufrieron en el desierto, queridos hermanos, no fue fácil, sufrieron. Porque, ¿saben, queridos hermanos? Porque el camino a la cruz nunca es fácil. Ejemplo tenemos en Jesús. El camino a la cruz de Cristo no fue un lecho de rosas. A Cristo lo odiaban. Y Satanás se encargó de levantar gente desde aquel niño, de que le hicieran la vida imposible. Le hacían bullying. La palabra de ahora, bullying. Lo molestaban. Miren, lo que le hacen bullying ahora a los niños no se compara a nada a lo que le hacían a Cristo cuando era niño. Nada. Satanás, si hubiese podido con una sola mano, lo desaparecía a Jesús. Pero Dios era la máxima gloria de Dios, de Jehová. Puedo decir así. Jesús el Señor fue la máxima demostración de la gloria del Señor. Y toda la congregación, versículo 2, de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Acaban de ver lo que hizo el Señor una tras otra vez y siguen murmurando. Siguen descontentos. Se llenaron la panza de agua, fueron libertados, pero siguen murmurando. ¿Verdad? Y les decía a los hijos, de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Tomaron agua. ¿Qué dijo el Señor cuando no estaban en el desierto 3 días? Dice que los probó. Y lo volvió a probar. La otra palabra que se traduce probar del hebreo también significa educar. Probar tiene en relación a formar, a ¿cuál es la otra palabra que se me fue ahorita? Pero probar tiene la misma raíz hebrea que se me fue la palabra, miren pues. ¿Ah? No. Él tiene la misma raíz, probar, formar, corregir, fortalecer. La palabra de la raíz de probar es fortalecer. No son la misma palabra, pero la misma raíz de probar es fortalecer. Entonces, cuando el Señor te quiere probar, cuando el Señor permite que pasen cosas feas, cuando permite el Señor que no tengas agua que tomar, cuando el Señor permite que tengas hambre y sienta que te estás muriendo, es porque quiere fortalecer. Amén. Queridos hermanos, estén convencidos por el amor de Cristo que Jesús, que Dios jamás lo va a poner en una situación donde no haya salida. Jamás. ¿Qué le dijo Moisés a su pueblo cuando estaban asustados de los egipcios? No temáis, no desesperéis, está tranquilo, van a ver la salvación del Señor, está tranquilos. El Espíritu de profecía dice que cuando no hay seguridad en la palabra de Dios, nuestra mente se divide en dos puntos. Voy a leer la Biblia, la cita exactamente. Es como se la dije. Aquí está. Cuando no hay seguridad en la palabra de Dios, entonces dividimos nuestra atención en dos. Dios me muestra su gloria, pero yo tengo que hacer algo. Entonces sostengo el diezmo porque tengo miedo si me va a faltar plata. Entonces no le doy diezmo. Entonces creo en Dios, quiero ver la gloria de Dios, pero sostengo el diezmo. Un ejemplo que estoy dando. Entonces estamos divididos. Nuestra mente está, nuestro corazón está dividido con lo que tenemos que hacer. Y sabemos lo que tenemos que hacer con lo que no debemos hacer. Bueno, y dice el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para que yo los pruebe. Otra vez el Señor probando a su pueblo. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. ¿Saben? El sábado tenía que guardar doble. Pero en la semana, en los seis días, tenía que con una porción para todos, para lo que necesitaban, y el sábado doble. Pero el viernes, para el sábado. Y versículo 6 dice: entonces dijeron a Moisés y Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Amén. Y dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Esa pampa lleno de maná, del pan celestial. Y tenían para saciarse. Pero ¿sabes qué? De pancito solamente vamos a vivir, dijeron los egipcios, los israelitas. Queremos carne. Y les dio carne. Codornice, y dice que la codornice le salió hasta por las narices de tanta carne, y se saciaron, dice más adelante. Y Dios vio la gloria, mostró su gloria otra vez, ¿no? Versículo 10 dice, versículo 9, perdón, es el texto de esta mañana, Éxodo 16, 9, hasta el 14 era, pero hasta el 13 era, pero faltó ahí. Éxodo 16, 9, y dijo Moisés: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestros murmuros. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. En la mañana pan y en la tarde carne. En la mañana pan y en la tarde carne. En la mañana pan y en la tarde carne. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Y que no hay ninguno como él. Y vio su pueblo nuevamente la gloria y el poder de Dios ante sus ojos. Pero ustedes saben la historia del pueblo de Israel. Siguieron en la misma historia. Hasta que un día el Señor dijo: hasta aquí no más. Los que no quieren ser los que eran mi pueblo, no serán más mi pueblo. Iré a buscar a los gentiles. Y estamos aquí nosotros. Pero ahora por la fe nos hemos construido en el pueblo israelita espiritual. Somos el pueblo israelita de Dios, el pueblo israelita espiritual. Y cuidado que no estemos andando en los mismos caminos que andó su pueblo. Dios quiere mostrar su gloria en tu vida. Dios quiere mostrar todo su poder en su vida. Pero si tú no crees, si tú no aceptas su poder, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a ver la gloria de Dios, mi querido hermano. No vas a ver la gloria de Dios. Y sabréis que Jehová es vuestro Dios. Queridos hermanos, Jehová el Señor nos trajo hasta aquí. Yo puedo revisar la historia de mi vida. No tengo todo lo que quiero. No tengo todo lo que deseo. Porque si Dios me diera todo lo que deseo, me malcriaría. Y pasa con los hijos cuando los padres tenemos hijos y le damos todo lo que piden. Cuando crecen, se vuelven en unos tiranos con sus propios padres. Así que padres, los que tienen hijos pequeños, cuando ustedes crían a sus hijos dándole todo lo que quieren, todo lo que piden, cuando ellos crezcan, serán tiranos con usted. Porque jamás se saciarán de pedir. Le podría dar a usted el cielo y la tierra y seguirán pidiendo. Pero el Señor tiene cuidado de su pueblo. Es cuestión de que tú tienes que creer. Es cuestión de que tú tienes que aceptar al Señor. Deja que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Él quiere hacer grandes cosas para ti. Aunque el Señor no me dé todo lo que deseo, todo lo que quisiera, todo lo que quiero, pero en la historia de mi vida, jamás no he tenido que comer. Jamás le he dicho a mi mamá, ¿sabes qué? No, que tengo hambre. Hijo, no hay que comer, hay que comer. O he tenido que dormir afuera en el frío. O no he tenido zapatos para ponerme. O abrigo para tener. Nunca he sufrido eso. Gracias a Dios, a la gloria sea de Dios. Y el Señor me ha traído hasta aquí porque Él ha mostrado su gloria. Y el Señor te ha traído hasta aquí porque tú le has aceptado. Y la gloria de Dios se seguirá revelando en ti en la medida que tú abras tu vida y tu corazón a Él. Cuando el Espíritu habla, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, siempre cuando hay una predicación hacen llamados. Yo siempre me quedaba allá. No porque no lo necesitaba, sino porque no iba. Pero una vez un día me dijo alguien, mira Moisés, cada vez que alguien hace un llamado invitándote adelante y tú te quedas allí, estás rechazando al Señor. Cada vez que hacen algún llamado de venir adelante por X motivo, y no vienes adelante y te quedas allí en tu sitio, le está diciendo, Señor, no, muchas gracias. Entonces, a partir de ahí, cada vez que alguien hace un llamado aquí, yo me levanto, sea para lo que sea. Si necesito sanidad, si necesito trabajo, si tengo problemas en la casa, cualquier cosa me levanto. Queridos hermanos, esta mañana quiero invitarles aquí adelante. ¿Quieren ustedes ver la gloria del Señor en sus vidas y seguir viéndola? ¿Quiere usted seguir viendo la gloria del Señor y que el Señor no lo abandone? ¿Que siga aumentando su fe? ¿Quiere usted eso? ¿Desea usted del Señor? Venga aquí adelante, vamos a orar. Venga, lo invito aquí adelante, venga. Reciba la bendición del Señor, no porque yo doy la bendición, sino porque el Señor quiere esta mañana darle de su gloria. Quiere bendecirlo. Quiere llegar a usted. Quiere decirle que lo ama. No es para que usted tenga un compromiso con nadie, simplemente es un compromiso con Dios. Porque Él es el que nos da la vida, nos da la comida, nos da el sostén, nos da el pan, nos da todo lo que tenemos. Él nos da todo. No nos movemos, no respiramos si no es la voluntad de Dios. Respiramos y nos movemos porque es la voluntad de Dios. Estamos aquí porque Dios nos trajo aquí. Es la voluntad de Dios que estemos aquí. Él nos quiere a todos en el reino de los cielos. Él nos quiere a todos. No quiere que ninguno se pierda, porque cuando Él dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Si tú vienes al Señor, no importa cuál sea tu vida, Él no te va a echar fuera. Te acepta con todo su amor que tiene y Él te va a transformar. Él te va a pulir. Él va a sacar de ti lo que tú sabes que no tiene que haber en tu vida. Él lo va a hacer por ti. Entonces, de esa manera, Él va a mostrar su gloria contigo. Él te va a transformar, te va a purificar, te va a lavar de tus culpas, te va a limpiar el alma, el todo. Entonces, el día que Él venga, vas a brillar tanto que te va a reconocer donde quiera que estés, porque tú estarás brillando la gloria de Dios. El mundo está en oscuridad. No hay brillo del amor de Dios, hay brillo de muerte. No necesito decirle más nada. Los periódicos, las noticias, todo es muerte, crimen, matanza. No. Pero cuando el Señor venga y tu luz esté brillando, Él te va a recoger. Él va a venir contigo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre amante, en esta mañana, no somos dignos de estar en tu presencia, mi Señor. Somos pecadores, miserables pecadores, que siempre estamos fallándote, que estamos dándote la espalda, pero esta mañana queremos, Señor, reconocer tu gloria. Queremos aceptar tu gloria. Queremos pedirte que tú sigas mostrando tu gloria con nosotros, cada día, cada momento de nuestra vida. Si te hemos fallado, ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a regresar a tu camino. Pero no nos dejes de ir esta mañana a nuestras casas si es que no nos das tu bendición. Queremos suplicarte tu bendición, Señor. Queremos suplicarte tu amor, tu Espíritu Santo. Por favor, no nos dejes ir de este lugar si es que no nos das tu bendición. Amén. Y te agradecemos una vez más por las veces que tú muestras tu gloria sobre nuestras vidas y las veces que seguirás haciéndolo. Bendice esta iglesia de Harrison. Bendice a cada uno de sus miembros, a las visitas de esta mañana, a sus niños, a sus niñas, Señor. Bendícelos, bendícelas. Que haya prosperidad, no solamente económica, sino espiritual, Señor. Que esta iglesia brille, que esta iglesia sea a través de la cual brille tu gloria, se manifieste tu gloria y tu gran poder, Señor. No somos nada, pero tú nos has llamado, tú nos has buscado y estamos a tus pies, Señor, para que nos sigas utilizando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.